Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Escuchemos, amigos, lo que dijo ayer el señor Nicolás Maduro.
Hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente.
Ok, eso fue lo que dijo el señor Nicolás Maduro ayer, cuando toda Venezuela veía cómo habían escasas una cuadra y media, si acaso, en la avenida Bolívar, gente que trajeron obligada, movilizada de todo el país, arrastrada de su casa, con una tristeza en los ojos, se veía en la inmensa mayoría, y el resto de la ciudad desbordante, porque eran ríos humanos de venezolanos que exigimos una sola cosa, la salida del régimen del poder. Ahora, lo que dice Nicolás Maduro ha quedado claro para Venezuela y el mundo, es producto, ahora sí, de que entienden que están en días finales. Pero obviamente está lleno de falsedades que hay que aclarar y desmontar para que nadie se confunda en esta hora. Y por eso me acompañan dos personas que admiro mucho. Por una parte, el profesor, ambos profesores, la verdad, y abogado, licenciado además en filosofía y gran amigo de nuestra familia, digo mi familia, nuestra familia 20 y nuestra familia RCR también, Luis Alfonso Herrera. Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer que nos acompañes.
María Corina, buenas tardes, el placer es mío.
Y con nosotros también está Luis Pedro Ruchurtu, politólogo, profesor, locutor y es nuestro coordinador nacional de formación en 20. Pedro, yo sé que has tenido además una agenda muy intensa en los medios el día de hoy, los dos porque ustedes son referentes en un tema que claramente no es de orden jurídico. Tiene obviamente implicaciones que hay que aclarar, pero es esencialmente un tema político, Luis Alfonso. Y tú escribías hoy algo que yo creo que hay que arrancar por allí explicándole a la gente que esto no es ninguna constituyente. Primero, Nicolás Maduro no puede convocarla y segundo, no es una constituyente. ¿Por qué no explicamos esto sencillito para arrancar?
Sí, bueno, como tú bien lo decías, María Corina, no hay que caer en la trampa de discusiones jurídicas sobre la interpretación de los artículos, sobre cuáles son los requisitos y, en fin, caer, digamos, en detalles que nos apartan de lo sustancial. Y lo sustancial es que, efectivamente, ni él tiene legitimidad ni tiene autoridad para convocar directamente la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco se están cumpliendo con los pasos que resultan o que se tienen que seguir de acuerdo a esos artículos 347 y 348 de la Constitución. Si recordamos rápidamente lo que ocurrió en el año 99, bueno, primero se solicitó al Consejo Nacional Electoral que consultara la opinión mayoritaria de los venezolanos electores acerca de si querían o no que se eligiera una Asamblea Nacional Constituyente para que redactara una nueva Constitución y para que creara una nueva forma de Estado y un nuevo ordenamiento jurídico. Son los electores por mayoría en un referéndum consultivo los que pueden decir que sí están de acuerdo con esto, porque no es dictar una ley, ni siquiera es enmendar o reformar la Constitución vigente, sino que es cambiarla totalmente por una nueva. Eso no lo puede hacer ningún órgano del poder constituido, como es, por ejemplo, quien ocupa el cargo ilegítimamente de presidente de la República en la actualidad. Todo lo que dice el artículo 348 está supeditado, es decir, en cuanto a quién le pide luego al CNE que convoque la elección de los miembros de una constituyente, está supeditado que haya un referéndum consultivo y que la gente diga sí, como en el año 99, queremos que se elija una constituyente.
Ok, entonces ha quedado claro que incluso si fuese una constituyente lo que estuviera pidiendo Maduro, él no puede convocarla. Tiene que ir primero a un referéndum donde nosotros, los ciudadanos, decimos queremos o no queremos constituyentes, dadas además unas bases comiciales que tendrían que estar claritas a la hora de esa elección. Ahora, lo que pasa es que ni siquiera es una constituyente lo que él está pidiendo. O sea, no es que se está usurpando el poder constituyente para él convocar lo que no puede convocar. Es que no es una constituyente, porque Pedro, y yo creo que es importante hablar esto, o sea, una constitución y una constituyente en esencia es un tratado de paz, y lo que estamos viendo es una declaración de guerra.
Así es.
¿Cómo es posible plantear esto en este contexto donde, como decía más Luis Alfonso, un presidente ilegítimo busca este movimiento en este instante en particular del país.
Ciertamente, una constitución y una constituyente lo que buscan es reformar o plantear un nuevo pacto democrático entre la sociedad, y hoy no están dadas las condiciones. Y además, yo creo que hemos coincidido mucho en los análisis. Aquí el gobierno, el régimen, lo que necesita es tiempo. Lo intentaron con el diálogo, dilapidaron el diálogo, mataron el diálogo, que nunca fue tal, y ahora intentan hacer lo mismo con este proceso, que lo que hace es poner en pausa, como ellos quieren, cualquier proceso electoral, a cualquier exigencia que pueda hacer la oposición en torno a ellos seguir en el poder, y de alguna manera, pues el año que viene, ver qué otra cosa se inventa, ¿no? Pero al final, y un poco análisis que hemos hecho, no es una constituyente ni siquiera, porque además es su constituyente, es decir, es una especie de traje a la medida que él está intentando además proponer para avanzar y radicalizarse en un modelo que ya fue rechazado en el año 2007 profundamente por los venezolanos, y que lo que busca es avanzar precisamente, aniquilar lo poco que queda de república y, peor aún, las bases de la democracia liberal, que están profundamente arraigadas en los venezolanos, en los valores de los venezolanos. Porque la gente que está protestando hoy por libertad y por democracia es porque entiende que es eso, y ellos quieren aniquilar ese espíritu.
Ahora, Luis Alfonso, alguna gente ha estado tratando de explicar en estas últimas horas un poco qué significa eso de una constituyente corporativa. ¿Por qué no tocamos ese tema y pasamos adelante? Porque yo creo que no hay que quedarse pegado, como tú bien decías, en tecnicismo, porque es un tema esencialmente político. Pero vamos a explicar las dos cosas, la diferencia entre una constituyente de verdad y lo que está este mamotreto que están tratando de presentarle al país.
Bien, muy rápidamente, esa idea de la constituyente proviene de una distinción de la ciencia política entre el poder constituyente, que sería, digamos, la reunión de los ciudadanos para darse una constitución a través de una asamblea de representantes, y el poder constituido, que es justamente esa forma del Estado, los órganos del poder público que en esa constitución que se dan a través de los representantes quedan establecidos. Entonces, cada vez que en una sociedad se plantea la necesidad de reformar el pacto político, como señalaba Pedro, y de establecer una nueva constitución, se convoca ese poder constituyente, llamado muchas veces originario, para que elija esa asamblea, vamos a decir, especial, extraordinaria, y entonces redacte una nueva constitución. Por cierto, esa vía siempre ha sido catastrófica en general en muchos países, en especial en el nuestro, cada vez que se ha aplicado, porque termina siendo una vía autoritaria que concentra poderes y que desconoce en definitiva no solo derechos humanos, sino también la voluntad de los electores, porque se vuelve ilimitada e incontrolable. Pero, digamos, eso es lo que sería teóricamente una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, esto que se propone anoche más bien cae en el marco de lo que hemos llamado la neolengua del poder del chavismo acá en Venezuela, porque es utilizar términos para desvirtuarlos, desnaturalizarlos, darle un sentido acomodaticio, a conveniencia. Acá en el pasado se hablaba de constituyente sindical, deportiva, de los pescadores, es decir, una forma de trivializar y de banalizarlo todo para luego entonces hacer lo que me dé la gana, porque genero confusión, genero dudas, incertidumbre.
Pero
y de lo que se trata anoche es, al parecer, bueno, de activar alguna de estas figuras de las leyes del poder popular, que son todas inconstitucionales, para a dedo indicar cuáles son los integrantes de consejos comunales, de comunas, de colectivos o de cualquier otro órgano sometido al partido de gobierno, para que creen allí esa falsa asamblea que en modo alguno sería representativo, con hasta 500 integrantes, y entonces decir que ahí se está dando una nueva constitución o reformando la actual. Todo esto al final es como decía Pedro, la idea es que no haya más elecciones en Venezuela, ni de gobernadores, ni de presidentes, ni de alcaldes, ni de diputados, y muy probablemente disolver la Asamblea Nacional para que deje de molestarle como hasta ahora le ha estado molestando.
O sea, en criollo, sencillito. Paso uno, pierden las elecciones a pesar de toda la trampa, las parlamentarias. Paso dos, aniquilan el Parlamento por la vía del TSJ y todas las más de 60 sentencias como tanto se ha denunciado. Y paso tres, que montan su propio Parlamento a su medida, que termina siendo una especie de Asamblea del PSU, porque van ahí los que ellos deciden.
Así mismo.
Y ellos
sin
creen
ningún tipo de representación democrática.
Y ellos todavía creen que nos vamos a comer ese cuento. Ahora, a mí me ha preocupado en estos días, en estas horas, Pedro, porque hay algunas personas que han estado como diciendo que o presentándole al aquel sector del país cercano al oficialismo el argumento de que cambiar la constitución sería acabar con el legado de Chávez. Ahora, como reivindicando la intención de Chávez. Sin embargo, hay quienes pensamos que esta constitución desde el principio fue concebida como una constitución de transición, mientras imponía con todas sus letras, lo que ellos llaman el Estado comunal, que es comunismo puro. Así y es un remito totalitario. ¿Cómo lo ves tú y cómo crees tú que hay que explicar esto ahora? Porque a mí me parece peligroso tratar de, digamos, reivindicar o justificar esas intenciones cuando todos sabemos que el legado de Chávez es Maduro.
Así es. No, bueno, hay que tener mucho cuidado. Ciertamente, digamos, la Constitución brinda mecanismos en este momento que son efectivos desde el punto de vista político para su restitución y para que los ciudadanos actuemos en consecuencia de lo que es el rescate de la República y la defensa del Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Que son el artículo 333 y el artículo 350, que creo que luego
lo aquí lo tengo podemos... y bueno, vamos a leerlo. Perfecto. Aquí lo tienes, si tú quieres.
Buenísimo. ¿Verdad? Bueno, el artículo 333 que plantea que esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y el 350, que establece que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. En ese sentido, ciertamente hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que se está intentando de alguna manera es, a partir de esta Constitución, restituir pues los principios democráticos que al menos en ella se garantizan en un primer momento, pero luego sí hay que dar un debate, y eso ya pasa por cuando hablamos de transición, y es parte de nuestras posiciones como las hemos establecido, cuando se replantee ese pacto ciudadano, ese pacto republicano, en función de fortalecer esa república a la que realmente aspiramos, obviamente allí sí tocará dar un debate sobre hasta qué punto el alcance de esa Constitución fue positivo o no, en términos de limitaciones al poder, porque al final es una Constitución que lo que hace es más bien darle poder al gobernante en lugar de quitarle poder o de controlar el poder del gobernante.
Totalmente. Ahora, Luis Alfonso Herrera, amigos que nos está acompañando también por vía telefónica. Luis Alfonso, frente a este repudio generalizado, porque hay que reconocerlo, o sea, si algo logró Maduro anoche fue terminar de unir y cohesionar a todos los venezolanos en una política clara de desconocimiento de su planteamiento y de su figura, porque el mundo entero sabe que en Venezuela hay una dictadura, no solamente cruel, que ha hambriado el país, corrupta hasta la médula, con vínculos con el crimen organizado y que están dispuestos a todo para preservar el poder. Entonces, después de haber estado hablando que si elecciones regionales, que si milicias, que si... Ahora sale con esto que todo el mundo lo ha asumido como una atrocidad inconstitucional, producto de la desesperación, pero nos ha unido. Entonces, el planteamiento a los venezolanos frente a al llamado de esta falsa constituyente debe ser entonces un nuevo acuerdo para la transición, un nuevo pacto republicano. Luis Alfonso, ¿cómo ves tú el alcance de esto y cómo presentarle al país algo digerible, irresistible y que efectivamente pueda cohesionar incluso hasta aquellas personas que pueden haberse sentido cercanas al oficialismo hasta ahora, pero que tienen vocación democrática?
Sí. Bueno, acá lo que se impone en primer lugar es la coherencia política, ¿no? No tener ninguna duda sobre la posición firme de rechazo hacia esa trampa, hacia ese fraude, a esa, opción desesperada por empastelar todo lo que es el proceso de reconquista de la libertad y la democracia en Venezuela y que se está librando en las calles de todo el país justamente para generar la presión necesaria para que haya una finalmente negociación política que traduzca, o que se traduzca, mejor dicho, en la salida, el abandono del poder del régimen y la sustitución por autoridades que sí, efectivamente, respondan a los intereses del país y no de las potencias extranjeras o de los regímenes extranjeros autoritarios a los que sirven las actuales personas que están detentando el poder. Ahora bien, cuando hablo de coherencia política, es, bueno, poner en práctica lo que desde la Asamblea Nacional se ha venido haciendo desde enero, desde octubre del año pasado, cuando se declaró la ruptura del hilo constitucional y recientemente la semana pasada cuando se dictaron 7 puntos que están en armonía, en coherencia con lo que se propone en el informe de Luis Almagro, secretario de la OEA, respecto de cuáles son las medidas para avanzar en esa transición y recuperación de la democracia en Venezuela. La primera de ellas, bueno, justamente es cambiar las autoridades del Ejecutivo Nacional, es decir, avanzar hacia lo que son elecciones presidenciales. Y esto pasa por, activar lo que son mecanismos que están a disposición de la Asamblea. Entre otros, hay que explorar la vía de la enmienda constitucional, por ejemplo, para recortar el periodo y así justificar un adelanto de elecciones. Aunque con las protestas y las movilizaciones podrían otras vías activarse. Tú lo has señalado desde hace muchos años, María Corina, la vía de la renuncia, que por supuesto facilitaría muchísimo lo que es el adelanto de esas elecciones. Allí habría que resolver luego aspectos que siempre dentro del marco constitucional se podrán resolver, porque estamos en los últimos dos años del periodo actual presidencial. Pero de nuevo, si se tiene claro que no es un problema jurídico, sino político, las vías están allí y se pueden avanzar. Se cuenta con el respaldo internacional, hay que seguir trabajando, no solamente en el plano de la OEA, sino en otros ámbitos internacionales, seguir ahondando lo que es el expediente de violaciones y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela y haciendo entender al mundo entero, a las sociedades democráticas, que esto que se plantea no es una vía para la negociación ni para el diálogo, sino es una vía, como bien señala Pedro, para seguir ganando tiempo y para seguir detentando el poder de manera arbitraria y antidemocrática, y que son únicamente las decisiones que provengan de la Asamblea Nacional las que pueden considerarse en la actualidad actos jurídicos legítimos en el caso venezolano. ¿Por qué? Porque esa Asamblea es el único poder público que tiene legitimidad de origen y que representa efectivamente al conjunto de la población. Por eso, mantenernos alineados con ellos, ser muy coherente con los propios pronunciamientos de la Asamblea Nacional y activar esos mecanismos que están allí y que permiten avanzar, por supuesto, otro muy importante, desde que se me olvide, la renovación de los poderes. Es decir, hay que nombrar inmediatamente rectores del Consejo Nacional Electoral, todos, y nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos, porque necesitamos poderes independientes para que esa ruta hacia la democracia se pueda ejecutar realmente con el apoyo que se necesita de esos poderes y no a la sombra, digamos, de más bien personas que responden al partido de gobierno.
Bueno, Luis Alfonso, de verdad te agradezco muchísimo, está clarísimo tu planteamiento. Solo te agregaría una cosa. Recuérdate que esa Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo antes de haber llegado al inicio del cuarto año de mandato. O sea que ahí tenemos claramente la forma para buscar la salida del régimen y avanzar en la transición. Así que muchísimas gracias, amigo, a Luis Alfonso Herrera, abogado, licenciado en filosofía, profesor de la Central, gran amigo de CEDICE, de 20, de RCR, muy, muy querido y respetado. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, Pedro, que vamos a estar conversando un rato más contigo, Luis Alfonso planteaba el tema de la negociación. Y esto es un elemento central, porque han habido muchos rumores en estos días que si hay negociaciones para acá, negociaciones para allá, etcétera. Yo pienso que con esto que hizo Maduro, quitándose todas las caretas, si había algo en proceso, aquí se desmonta todo y queda claro para dónde vamos. Unidos los venezolanos a obligar una transición para detener esta tragedia y salvar al país. Ahora bien, una transición implica negociación, que no es una farsa de diálogo. Hablemos entonces de una negociación. ¿Para qué? ¿Entre quiénes? ¿Cuándo y cómo? Al regreso, amigos, aquí contigo. Ya volvemos.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.